En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes y damos inicio al episodio de hoy, un episodio de el último episodio martes de octubre de 2025, porque se acaba el mes esta semana, que además es más corta.
Cada vez le encuentro más razón a Maduro de adelantar la Navidad, si la Navidad como que ya llegó. Me siento identificada, se nos fue el año, qué horror.
A mí me gusta el 18, yo repetiría el 18.
Ay, me gusta esta semana porque es Halloween y yo soy...
¿Te gusta Halloween?
¿Sí?
¿Te identificas Halloween?
Sí, siempre.
¿Salía a pedir caramelo?
No, dulce. Uno sale a las fiestas y yo salgo...
¿Qué te disfrazas?
De todo, esta semana en realidad estoy haciendo distintos disfraces en mi canal.
¿Un casting? ¿Un autocasting?
O sea, no, que me disfrazo siempre de un montón de cosas. Esta semana estoy haciendo 5 videos en mi canal y todos los días con un disfraz distinto.
No te puedo creer, espérate, ¿y los vaya a comprar como en el todo?
No, si algunos los hago yo solo, de repente un maquillaje como de calavera, sí, o yo los hago manualmente, sí, me encanta.
¿Y para el día de Halloween tú vas a salir?
No sé, porque la verdad es que estoy tan ocupado con tantas cosas que no sé si me va a dar para salir esa noche. Pero siempre he salido una noche típico con un disfraz.
Ah, no, sí, este es el momento inesperado.
¿Y tú, Maida?
Programa, ¿no? Claro.
¿Cómo va a ser inesperado?
No necesito
disfraz. Cosa de verme.
No necesito disfraz, salgo y soy bruja. Listo. Ah. No necesito ni un disfraz.
La escoba, ¿no?
Siempre.
¿Ah? La escoba.
Mi auto.
El disfraz de la Maida es la escoba.
Claro. No, cero cercanía con Halloween. En fin.
Oye.
Bueno, aquí estoy.
Bueno, ustedes ya lo han sabido, lo estamos viendo en la televisión hoy día, pero aquí presente en el estudio, pero falleció el actor Héctor Noguera.
Sí.
Con 88 años y creo que merece un reconocimiento, ¿no?
Un actorazo. Sí, un actorazo. Sí. Sí. Medio primo de mi papá, así que como que por ahí, no, cero cercanía, pero siempre para mí era como el primo de mi papá, aunque nunca lo conocí.
No, un gran actor, muy profesional. Sí. Y yo tengo la idea de, sin conocer absolutamente casi nada de su vida personal ni nada, pero siempre me pareció un hombre muy serio, muy caballero.
Sí,
no
sí.
sé si me equivoco, pero
no, llevaba muchísimos es que años de matrimonio.
Nunca estuvo metido en ningún escándalo de nada. No, un tipo que se
uno lo conocía por actor nomás.
Sí,
no por
y bueno,
problemas.
Sí. Y bueno, profesional.
Sí, yo me acuerdo de él en las teleseries. Cuando yo era chico siempre estaba en las teleseries de fondo, siempre me acuerdo de verlo por ahí.
Las teleseries, siempre. Yo me tuve el privilegio de verlo actuar en tablas también. Recuerdo una obra, ya no me acuerdo el nombre, fue mucho tiempo atrás, pero en donde él actuaba solo. Solo quiero decir que era una obra en donde él era el único actor.
Yeah.
Hay que tener
harto peso,
energía para sustentar una obra tú solo, él lo hizo.
Sí, sí. No, un actorazo, se nos fue un grande independiente. Van a decir que era izquierda, da lo mismo, era un actor increíble. Ya,
sí, no, esto es patrimonio de todos los chilenos.
Sí, sí.
Oye, después tenía que contarles también, porque esto seguro que va a provocarlos. La presidenta mexicana, Claudia, me voy a resetear. Claudia Sheinbaum insiste en que España pida perdón por la conquista.
Oh. Bueno, el ejemplo de Jara. Le gusta el liderazgo de Claudia Sheinbaum, de esa mujer, si vos eso dijo.
Pues
era un debate, qué vergüenza.
¿Cómo es penoso que la presidenta de los Estados Federales de México, una república gigante, esté preocupada de que le pidan perdón por la conquista? Es el tipo de prioridad de este progresismo acartonado, completamente despegado de las necesidades reales de la gente.
Sí.
Pero son los temas que le importan.
Son los temas que le importan.
Y acá hay varios que han deslizado este tipo de interpelaciones hacia España, digamos. O sea, eso en la convención lo vimos.
Sí,
¿verdad?
Entonces, es.
No, si el germen está. Yo creo que la propia historia de Chile hace que la cuestión no vaya a tener tracción. De hecho, vemos en todas las plazas. Salvo para el estallido. Yo ahora estoy leyendo el libro de Sergio Mico. Y él recuerda, incidentalmente, pero cómo en varias plazas de distintos lugares de Chile les cortaron la cabeza a los Pedros de Valdivia, que hay en las plazas, los Diegos de Almagro, en fin, esto. Pero en general me parece que es una cuestión que no tiene tracción. Estamos muy identificados con los próceres, ¿no?
Sí, al final estos tratan de hacerse como que son así como los indígenas y las cosas, y están de lo más bien viviendo en este lado del mundo.
Es completamente
porque no se van a
lugares
más. Sí, por eso.
Acuérdate que en esa época de locura hasta derribaron estatuas de Cristo Cristóbal Colón en Estados Unidos, me parece que
en Inglaterra yo sé que lo hicieron con alguien también en México. Sí. En México tú hoy día no encuentras pero ni una calle que se llame Hernán Cortés.
Claro, no,
ni una calle. Es alucinante, borrar... O sea, tenéis que tener un mapa para poder llegar a la tumba, porque está enterrado sí en uh-huh. una iglesia en México, pero nada, o sea...
¿Cómo se instalan esas...?
Es un reescribir la historia tan artificial, tan...
Es como que necesitan algún motivo para enojarse, entonces dicen, ya, con este nos enojamos, porque total, como no podían luchar...
Pero más lo patético es como si México tuviera todos sus problemas resueltos, y por lo tanto ahora podemos preocuparnos de pedirle a España que se disculpe. No,
bueno, es que esa mujer, a mí me sorprende porque ella supuestamente igual tiene un montón de estudios, títulos, supuestamente es como...
Eso no es garantía de nada.
Por eso no es chistoso. Nada. Tiene toda esa lista, no, yo salí de acá, y la mujer de verdad es chistoso ver sus compilaciones, lo recomiendo, buscar así como en TikTok, ¿ya? En Instagram, compilación momentos de Claudia y la cantidad de momentos.
Oye, además, yendo... Y ya con eso terminamos a Claudia Sheinbaum, pero estarían todavía haciendo sacrificios humanos quizás, ¿ah? En México, porque sí. Eso es lo que había antes.
Y lo defenderían.
Entonces, ah, eso quieren, que nos sacrifiquemos uno a otro, una ofrenda a los dioses, entonces cortémosla a la tontera. Ya. Sí.
Ya.
Ya, chagao.
Vamos a otra tontera, acusación constitucional contra Pardow. Porque yo quiero disculparme públicamente, yo siempre he dicho Pardow.
¿Y cómo es?
Sí, es Pardow.
No, Pardow. No se merece respeto.
Yo creo que Pardow, para que no se confunda con Pardo. Que hay un apellido Pardo, claro. Entonces me imagino.
Con doble
que,
B al final.
Bueno, sí, po. Oye, pero bueno, al ministro Pardo ya presentaron el libelo acusatorio.
Libelo acusatorio.
¿Qué es la acusación?
Les gusta esa palabra. No sé si a los periodistas o a los abogados, pero les gusta el libelo acusatorio.
Sí. Bueno, ya se presentó en la Secretaría de la Cámara y se designó la comisión que va a ver esto, porque se presenta la acusación, el texto. Esto va a una comisión que escucha a las partes, junta todos los antecedentes y se pronuncia sugiriéndole a la sala qué es lo que hay que votar. Después la sala obviamente es libre y la sala es la que decide.
Oye,
y con la mayoría...
Dirigida por...
Jaime Mulet.
Sí.
De izquierda, pero que dijo que estaba abierto a acoger la
pero
acusación.
Pero es su momento de venganza por Luis Alejandro.
Contra el gobierno, claro.
Claro.
O sea, a él le echaron al ministro.
Le echaron al ministro porque el partido decidió ir en una lista alternativa, no era en la lista oficialista a las parlamentarias. Y por eso le echaron a Esteban Valenzuela y después echaron a un jefe de servicio, no sé si el del SAC... ¿Ustedes no se acuerdan?
No,
bueno, pero a un jefe de segunda línea. Así que es el momento en que Jaime Mulet, que quedó enojadísimo y que le ha tirado dardo al gobierno, de hacer la pega como corresponde y tener su venganza, que igual a veces es dulce.
Porque según los cálculos y de acuerdo a todos los partidos que están apoyando esto, que va desde Amarillos, Demócratas, hasta el Partido Republicano, Nación Libertario, es decir, todo lo que no es izquierda, Están patrocinando esta acusación y eso creo que les dan dos votos menos de los que necesitan para acusar, para aprobar la acusación y que parta al Senado. Está y Mulet sería uno. Mm. Y falta otro nomás.
Pamela Giles y está Erika Edo, que ya
no,
dijo
es que... No, Pamela Giles cuenta porque es del PDG.
Ya, pero Erika Edo dice que lo probablemente...
Y ahí estaría el segundo, probablemente se va a hacer el lindo. Sí. Imagínate, o sea, el que se dé cuenta de que tiene el voto que va a hacer la diferencia, créeme que va a coquetear.
Oye, la cumbia va.
¿Qué significa la cumbia va?
La cumbia va, acuérdate cómo Erika Edo bailó con Janet Jara para la reforma de pensiones. No, pero cómo olvidarlo, no, Erika Edo ahí, el cuerpo, el esqueleto se le movía a propósito de Halloween.
¿Y bien?
le ponía el peño.
¿Tú a propósito de, tú decías, a propósito igual de Halloween, el esqueleto o lo horrible que bailaba?
Lo dejo a la imaginación de los auditores. Sí, pero él, como tú dices, se va a hacer el lindo, va a andar celebrando.
Oye, uno de los aspectos más interesantes de la acusación que ya se presentó, insisto, es el plazo en que se resuelva, porque... De acuerdo al reglamento, son 6 días, perdón, son 10 días en la comisión y otros 6 días en la Cámara. Ahora, recordemos, porque esto lo vivimos, creo que fue con Carolina Toá, que se puede ver muy rápido. ¿Se acuerdan? Fue Carolina Toá, ¿no es cierto? Que la acusaron.
Sí, sí, sí.
De que se resolvió en un tiempo récord.
Es que esos 6 días son plazos máximos.
Sí,
¿cierto?
Sí, pues son plazos máximos.
Claro.
Y de hecho, Jaime Mulet declaró su intención de que esto se vea antes de las elecciones.
Obvio.
Bueno, la idea para la oposición. para el gobierno.
¿Ves tú que le salen encima los cachitos a Jaime Mulet? Obvio.
Al gobierno obviamente no le interesa que esto se vea antes de la elección, porque le va a hacer ruido.
No, pero porque acá ningún diputado va a votar tranquilamente a favor de Diego Pardou, que cometió el error de la vida, que hizo que se me fue la palabra, la gente que paga electricidad.
Los consumidores.
Los consumidores.
Todos los chilenos.
Todos los chilenos,
tú
claro.
Y yo.
Que estemos pagando más, etcétera. Exactamente, eso, perdón, se fue un lapsus. Es muy impresentable defenderlo. Entonces, obviamente tiene que ir esto antes de las elecciones.
Bueno, y mientras más votos a favor de la acusación, más duro el golpe, porque obviamente que si fuera un voto más del necesario, aunque pase y falta el Senado, ya. El peso es menor que si fuesen, no sé, pues 6 más de los que se necesitan, 7 más de los que necesitan.
Es que tienen que ser más, pero al mismo tiempo ojalá que realmente estén todos los de derecha. Pero que estén todos. Yo pienso en de repente la derechita más cobarde, la derechita más por ahí, porque algunos no van a tener miedo de repente de verse como muy pesados con el gobierno y como están tratando de buscar todo voto de centro, porque están todos en reelección. Y como no van a votar, de repente quieren hacerse los bonitos.
Sí,
igual sería.
A mí, en este minuto, eso no me da susto.
Yo esperaría.
Pero no sé si estoy siendo.
Yo esperaría
muy
que estos parlamentarios. No, ojalá. Ojalá todos
antes,
voten.
No, te la compro totalmente. Sí. Pero ahora que está la gente con su voto ahí, en señal de amenaza, digamos, yo creo que Chile va completo va a votar a favor.
Por lo menos un ministro de estos tiene que pagar. Por lo menos uno. Porque ya las acusaciones constitucionales siempre salen mal. Siempre por alguna razón.
Esta es la novena.
Hasta la novena. Y yo creo, o sea, todas tenían su fundamento en parte, pero esta ya es como inconcebible. O sea, de repente las otras no dicen, ya esto lo defiende por esto, lo defiende por esto, pero esta es como, nadie puede defenderla. Pero este gobierno defiende lo indefendible.
¿Cuáles son los pasos a seguir? Tú los tienes que saber.
O sea, creo, así grueso es, la comisión B pronuncia un dictamen que es como una sugerencia a la sala.
Ya.
Y la sala tiene que votar.
¿La sala? La Cámara de Diputados.
La Cámara de Diputados. Sí. Pero como el pleno. No, ahí están todos. Sí. ¿No? En la comisión son 5. 5 que son elegidos por sorteo.
Claro, por eso Jaime Mulet es como el dirimente, porque hay 2 de oposición y 2 de.
Claro, bueno, él.
Y Jaime Mulet.
Claro, o sea, Jaime Mulet lo excluimos del oficialismo.
Sí.
Y eso va a la sala, y si en la sala se alcanza la mayoría, que creo que son 78 votos, o 77, 78, eso va al Senado, y el Senado tiene que revisar lo antecedente y pronunciarse.
Ya, lo que pasa es que ahora, si no me equivoco, necesitan menos diputados porque hay 4 desaforados, me parece.
Sí,
entonces creo que son menos los diputados que se necesitan. Me parece que son 71, 72, pero ya vi los números y soy como Gabriel Boric, no tengo la cifra exacta.
Sí. Ya, no importa, pero el hecho es que ese es el procedimiento a seguir con la acusación. Y el otro aspecto que, no sé, es más, ¿cómo decirlo?, anecdótico quizá, pero que no deja de ser interesante, es el financiamiento de la defensa del ministro Pardou, del ex ministro Pardou, porque precisamente esto es lo que hace toda la diferencia.
Sí.
El gobierno le va a pagar la defensa.
O sea, todos nosotros.
¿Sí? Tú, Diego y yo. Sí.
Todos los chilenos.
Exactamente.
Sí. O sea,
el gobierno le va a pagar la defensa, ¿no? Y ahí también hay un cuestionamiento, decir, bueno, si este señor ya no es del gobierno.
¿No? ¿Ahora un civil?
Y lo otro que, por contraste, no deja de ser provocador, es el caso de tantos uniformados, ¿no?, que frente a la menor excusa, ¿no?, con esta hipersensibilidad izquierdista anti-carabineros que hubo durante años, porque fueron años, a la primera excusa los daban de baja, y si les metían juicio...
Con todo.
Arréglaselas
como pueda.
Venda el auto, pida un crédito.
Hace poco
y aquí el señor Pardou.
A él le pagan
se
todo.
Se tiene que ir por un condoro mayúsculo, del que es responsable político, por lo menos.
Más que mayúsculo, sí. No afecta a todos.
Y el gobierno le paga la defensa.
Bueno, así son. Pues en la plata a las fundaciones quizás no les ha alcanzado para defenderse, para tomar una defensa.
Y nadie protesta.
Buena, como legal, digamos. No, nada, ¿no?
Nada, nadie protesta.
Oye,
está bien,
está bien.
Lucía Amigui.
¿Ah?
Sí, como es amigui, no es necesario protestarle. No es
oye, y además ese tema, el tema de las cuentas de la luz, en que además, no sé si vamos a hablar también de Álvaro García, que también opinó del tema, pero a mí me ha llamado la atención que nunca más apareció lo que supimos al principio, que las cuentas van a subir más o menos un 10% en enero. Nunca más el gobierno habló de eso. Y que este reembolso que haría bajar 2 o 4% según sí. se suman los dos condoros o un condoro, en fin, en el fondo se acoplan y se incluyen en esta alza que al final hace que no suban un poco menos. No que bajen.
Así va a ser. De hecho, el ministro García ya anunció que se llegó a un acuerdo, cosa que han desmentido las generadoras. De hecho, también, así que yo no también. Sé ahí qué pasa, pero no tengo información de último minuto sobre eso. Pero sí de que el biministro García anunció que va a haber un descuento de 2 lucas durante 6 meses seguidos. Es decir, a todas las personas le van a contar, supongo que esto es un promedio.
Es promedio.
12 lucas en 6 meses. Lo ya, cual pero... también te da una pista clarísima, inequívoca, del monto del cobro excesivo. 2 lucas por mes.
Sí.
Por 6 meses.
Ya,
y que probablemente es lo que motivó a que el ministro dijera, el biministro García, dijera de que todo esto es un escándalo motivado por una sobrereacción de la derecha.
Que lo inflaron, que lo inflamos, la derecha.
Claro,
la
no es que haya inflado los millones.
No, pero el tema político.
El significado.
Sí. Yo creo que es una falta de respeto a los chilenos, fíjate, sí. porque
al pueblo.
Las 2 lucas promete. Son un promedio en Chile, pero hay lugares como en Valparaíso que sería más. Sería como 4 veces eso. Entonces, creo que decir que ese tema, por una irresponsabilidad, por gente inepta, por gente que no hace la pega, por gente que no revisa, etcétera, que los chilenos tengamos que pagar el pato de eso, sean 200 pesos o sean 10 mil pesos, creo que decir que eso es inflado por la oposición es una falta de respeto y a claro, todos los consumidores.
Y uno tiene, yo por lo menos tengo clavado aquí frente a mi ojo, los 30 pesos.
Sí, claro.
Sí,
o sea, es que...
Eso es lo chistoso porque le están diciendo a la gente así como, oye, esto está inflado, están exagerando, ¿cómo se le ocurre?
Claro,
a la
¿qué
derecha?
Tanto?
Sí,
¿qué tanto?
¿Qué tanto? Ay, pagaste.
Dos lucas por mes durante 6 meses, 12 lucas.
Es como que se están burlando la gente así como, uy, que eres pobre, ya, ¿qué tanto? ¿Qué reclamas?
¿Para qué ha sido un escándalo? Sí.
Pero dice, esto en un gobierno de derecha ya está lleno.
Yo no sé si ustedes se acuerdan cuánto fue el monto que se devolvió por los pollos y después por la colusión de los papeles tisú.
El confort fue 7 lucas.
Sí, 7 lucas, claro. O sea, un poquito más de la mitad de lo que se ha devolver ahora, bueno, considerando la inflación, quizás está reparecido.
Sí.
¿En el caso de los pollos devolvieron algo? ¿Fue solo el papel confort?
No, los pollos no se devolvió a cada ciudadano.
Pero bueno, el hecho es que hubo un escándalo mayúsculo con el caso de los pollos y ahora ellos del papel tisú y están devolviendo.
Y eso que no le hicieron caso a Esteban Valenzuela, el exministro de Agricultura, acuérdate que denunció a los productores de papa de haberse coludido para esa inundación que hubo en la región del Maule, ¿se acuerda o no? Lo acusó a todos de coludirse y eran como 4.000 productores de papa, cosa que era absolutamente imposible la colusión. Pero
Mayra, tenemos que irnos a comerciar.
Pucha, ya. Me callo.
Dile a nuestro auditorio que los vas a saludar a la vuelta, porque si no se van a poner muy inquietos, están mandándole saludos a Diego, pero como si fuese...
A mí también.
¿Sí?
¿También?
Sí. ¿A todos?
Sí. No, lo siento.
Bueno, estamos con Diego Dahmer y Mayra Miller aquí en El Pizarrón. Nos vamos a comerciales. Nos escuchamos a la vuelta. No se vaya.
Somos el mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura. 89 años comprometidos con Chile.
En Abastible creemos que levantarse es siempre seguir adelante. Es el esfuerzo de los niños de la Teletón y la pasión de las pymes que sueñan en grande.
Cuando los niños y las pymes se levantan, todo Chile se levanta. Abastible por ti, por las pymes, por Chile y por la Teletón.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo.
Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl, integrantes de la red de Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Cuéntame, ¿cómo manejas tu flota estando aquí tan tranquilo?
Con el leasing operativo de Salfarrend es más fácil, ellos manejan todo.
Ok, ¿y la cobertura?
De Arica a Punta Arenas.
¿Y el tipo de flota?
Camioneta, furgón, auto, tú eliges.
¿Y si pasa algo en la ruta?
Asistencia 24/7.
En Salfarrend Leasing Operativo nos encargamos de todo, así sin vueltas, con una única cuota que incluye prácticamente todo. Mantención, seguros, más de 85 años nos avalan. Encuentra más info en salfarrend.cl.
Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2025, el encuentro de capacitación más grande del país. Este año 100% online. Participa el 5 y 6 de noviembre desde cualquier punto del país en expochileagricola.cl. Tendremos cerca de 100 actividades online, seminarios, charlas, stand virtuales, señal en vivo Expo TV y la participación de más de 60 instituciones. Ya lo sabes, Expo Chile Agrícola este año 100% online para todo Chile. Inscríbete gratis en expochileagricola.cl. Invita a FUCOA, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
¿Sabías que todos los miércoles Farmacias Knop está con ofertas de hasta un 70% de descuento en productos seleccionados en todos sus locales de Arica Punta Arenas y en farmaciasknop.com, con despacho a domicilio y retiro en tienda? Encuentra productos naturales ideales para enfrentar esta primavera en Farmacias Knop. Te quiero natural.
Hay lugares donde el diseño se mira y hay lugares donde el diseño se vive. Ya está aquí Bazar ED. Aquí todo se vitrinea, se descubre y se prueba. Eso es Bazar ED. Ven a ver las tendencias en vivo y el talento local en diseño, moda, decoración y más. Del 6 al 9 de noviembre en Parque Bicentenario Vitacura. Compra tus entradas en Ticketmaster. 30% de descuento pagando con Visa.
Válido para pagos con tarjetas de débito o crédito Visa Signature o Infinite emitidas en Chile al realizar tu compra en Ticketmaster.cl. Límite de compra, 2 entradas con descuento por tarjeta Visa Signature o Infinite. Organizador responsable, descuentos e incentivos SPA. Promoción válida hasta el 10 de noviembre de 2025.
Stock limitado de 2.000 entradas para esta preventa. Stock de entradas en venta general ilimitado.
El domingo 16 de noviembre debes votar con tu cédula de identidad o pasaporte, los que pueden estar vencidos desde el 16 de noviembre del 2024. Recuerda que votar en las elecciones presidencial y parlamentarias es obligatorio. Evita multas.
Y como siempre, no olvides revisar tus datos electorales en consulta.cervel.cl o llamando al 600-6166. Elecciones 2025. Cervel, 100 años fortaleciendo la democracia.
En agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Maida Miller, Diego Damer, los jugadores que le dan vida al partido. Es una metáfora.
¿De fútbol?
Al panel de hoy día aquí en el pizarrón.
Sí.
Hoy yo quería que habláramos de unas declaraciones recientes del jefe de campaña, creo que ya se me olvidó el título.
Ah, ya han pasado por 400
de
puestos.
De Diego Paulsen.
Sí.
Está en la campaña.
Jefe de campaña.
Dice aquí, sí. Acá igual me tengo que disculpar por todos los Diego, porque hemos hablado de puros Diego desastrosos.
Hoy,
Diego
Paulsen,
antes el Diego Pardo.
Pero tú
todos.
Te salvas.
Yo me salvo.
Sí.
Yo represento a los Diego de bien.
Oye, uno se pierde en el comando de batalla en realidad. Porque sí, ¿qué es Juan Sutil entonces?
Es que eso es lo que
claro,
yo ya no sé.
El que financia.
¿Ah?
El que financia. No sé.
Claro.
Yo creo.
Porque Paula Daza es como vocera, aunque no se oye por ninguna.
Ella amiga.
Claro, ella es la amiga.
Ella es la amiga.
Pero el cargo es vocera.
No, a mí lo que me llegó esto lo digo con total irresponsabilidad, porque me llegó por el correo de las brujas, pero quien de verdad está llevando el control de la campaña es Jimena Rincón.
No sé.
Bueno, no me extraña nada, porque debe ir en, porque se dice que Juan Sutil ha sido el artífice de llevar un poco más al centro la candidatura y
eso.
No calza con que sea.
Ahora, las declaraciones de Diego Paulsen no parecen estar apuntando al centro.
Vamos a las declaraciones.
Maida.
Sí. Dice, nosotros podemos. No. dice. La candidata puede derrotar tanto al comunismo como a este gobierno de atorrantes. Todas las encuestas en Chile dicen que Evelyn Matthei es más competitiva y asegura el triunfo ante el comunismo y un gobierno de continuidad. Ya. Este gobierno hace todo lo humanamente posible. Ah, es que ahí se mete en otro tema.
Sí, para vamos, José, dejémoslo ese para después. Dejémoslo ese pendiente un segundo y analicemos estas palabras del gobierno de atorrante. A mí no me parece que sean las palabras que se deban usar si estáis apuntando al centro, ¿o sí? No.
Esas déjenmelas a mí.
Sí, sí es que como que se quiso volver de extrema derecha.
Claro.
Intentó apuntar para el otro lado. No,
claro,
centro.
Pero entonces no calza.
No, po.
Porque
eso,
entonces,
es que eso es lo ridículo. Su estrategia es como queremos ir al centro, pero al mismo tiempo, no al comunismo. Pero con eso no vaya a llegar al centro. Entonces, como, ¿qué quieres? Es ¿quieres una... llegar a la derecha?
Es una frase que podría haber dicho Johannes.
Fácilmente, Johannes.
Pero sin ningún problema.
Johannes o Kast, cualquiera de los dos podría haberla dicho.
José Antonio Kast es más medido y es más republicano.
En sus canciones nomás dice no más comunismo. El sin comunismo.
Claro, claro.
Pero Kaiser es como, no comunismo. Listo. Sí, eso es cierto.
Sí,
pero Matthei.
Ahora, Kaiser, yo no me lo imagino hablando de atorrantes.
¿No?
No me
yo como que me imagino
palabras
da para,
fuertes, sí, pero
da para
atorrantes.
Mucho más.
Kaiser.
Tal vez en su canal de YouTube, en el canal libertario, ahí sí.
Antes
ahí,
sí, pues. No,
claro.
Antes sí,
de YouTuber a YouTuber.
Ahora,
yo no conozco, pero
no,
sí, ahora
no, cuando tú estás en una carrera presidencial independiente, que no.
Bueno,
no,
es verdad.
Claro,
es verdad,
tienes
es verdad.
Que medir un poquito sin negar lo que fuiste, obviamente.
Por supuesto,
sí,
no,
pero hay instancias,
claro,
digamos.
Claro, no es lo mismo el caso de Diego Paulsen que el de Johannes Kaiser, no se pueden comparar.
Claro, pero en cuanto a estrategia, lo que tú decís, Diego, no sé.
No tiene sentido. Porque si estás tratando de apuntar el centro, están con la Jimena Rincón, están tratando de centralizar todo. Decir que su campaña entera es un solo equipo. Evelyn Matthei es la que une a todos, pero al mismo tiempo se dedica a segregar la población en estos acá, estos allá son los malos, yo soy la buena. Pero entonces, ¿cómo vas a ganar si quieres a todos los chilenos, pero al mismo tiempo unos son los malos y otros son los buenos? ¿Cómo vaya a ganar los votos de eso? ¿Sí?
Claro.
Por eso, su estrategia de verdad que no tiene ni patas ni cabeza. No tiene, no funciona.
De que creo que son palabras bastante acertadas en
sí.
El fondo del
o sea,
asunto,
es verdad.
Digamos. Claro.
Pero
claro.
Es como a este punto de la carrera, es como ahora lo venía a decir.
Sí.
¿Ahora?
Sí.
Cuando
sí.
Antes estaba ahí abrazada de quién era. Nunca me voy a olvidar de eso y por eso es que yo en realidad no paso a Matthei.
De Cataldo.
Cuando estaba abrazada con Cataldo y era así Hasler. ¡Ay, me encanta! Yo lo insulté antes, pero ahora los amo. Es como,
sí.
¡No!
Sí.
Eso para mí fue un no. Eso para mí me la quemó el tiro. Fue como ya me cae bien, se viste bien, la mujer es chistosa, pero no, yo no estoy para eso.
Bueno, y yendo al fondo de la declaración, además, no, esa no lo hemos visto todavía, porque después, en el fondo, tira se queda con la pelota, Diego Paulsen, y dice, este gobierno va a hacer todo lo humanamente posible para que José Antonio Kast pase a segunda vuelta. Mira la frase que dice. O sea, que el gobierno está trabajando para que José Antonio Kast pase a segunda vuelta, porque esa es otra frase que dice, todas las encuestas en Chile dicen que Evelyn Matthei es más competitiva y asegura el triunfo ante el comunismo y un gobierno de continuidad.
Claro, eso a mí ya me parece voluntarismo, ¿cómo decirlo? Ciego, no sé cómo decirlo, pero no sé primero a qué encuesta se refiere. O sea, ¿cuáles son las encuestas
una
que
encuesta
en verdad
eterna.
Dicen que Evelyn Matthei es más competitiva?
Porque
que
las últimas
Kast.
Encuestas dicen que van bastante empatados los tres candidatos de derecha,
o sea,
además.
Que cada vez es menos competitiva.
Exacto.
Justo en la dirección contraria.
Bajando a Kaiser, sí.
Y después lo otro que a mí me parece absurdo realmente, yo no sé si lo piensa o se inscribe en una táctica, de que el gobierno quiera que José Antonio Kast gane. O sea, yo te aseguro que partía a encuestar y nadie está pensando en el gobierno que gane José Antonio Kast.
Oye,
nadie quiere allí que gane José Antonio Kast. Es como explicar una jugada de ajedrez, ¿no es cierto?, por lo que va a ocurrir en 30 jugadas más. No hay capacidad para vislumbrar lo que va a significar la movida de ahora. Yo te aseguro que en el gobierno nadie de verdad quiere promover que a José Antonio Kast le vaya bien para preparar. No sé, a mí me parece demasiado rebuscada la hipótesis.
Al gobierno tal vez le gustaría más que Matthei pase segunda vuelta, porque en ese caso no tendría tanto problema, no sería como tan preocupante para ellos, porque con Matthei pueden tener más espacio a conversar. Kast le daría más
claro.
miedo. Si es, por ejemplo, Jara Kast, estarían cagados ellos.
Claro.
Pero si es Jara Matthei, ellos estarían como, ah, bueno.
Claro,
esa no, es la línea. Ni yo me atrevía tanto, porque yo creo de repente en esas teorías conspirativas.
De que ellos a lo mejor piensan
claro,
de que...
pero esta vez yo creo que se pasan varios pueblos, a pesar de que no sé si yo no sería tanta gente, Luis Alejandro. Yo creo que podría haber gente que estuviera en ese plan, pero
para,
poco.
¿Para aquí? ¿Para tener una posición más nítida?
No, que hubiera estado, porque ya es no, pero como fue el más competitivo José Antonio Kast durante varias semanas, ahora está más equiparado, podría haber sido que hubieran dicho es el más, como tiene la fama de duro, es más fácil de
pero,
rodar.
Pero,
puede
pero,
haber
pero,
sido en algún momento.
Pero yo creo que es absurdo, porque ponte tú a el ejercicio al revés. y di, ya, si yo estuviera ahora en el gobierno, recuérdense que el gobierno, el núcleo del gobierno aprueba dignidad, Partido Comunista, Frente Amplio. Ya, imaginemos que es Partido Republicano, Nacional Libertario. ¿Tú estarías porque gane la comunista para tener una oposición mejor?
No
habría nadie de esos partidos que estaría votando por una, que estaría propiciando una candidatura comunista para que a ellos luego les vaya bien. Entonces yo me pongo al otro lado, son comunistas y Frente Amplistas convencidos. O sea, obviamente que no quieren que a José Antonio Kast le vaya bien. No. Esa cuestión para mí es demasiado obvia. Entonces tratar de colocar la idea.
Sí.
Porque hay que decir, dicho sea de paso, que el fundamento empírico de lo que está diciendo Diego Paulsen son las constantes interpelaciones de Gabriel Boric a José Antonio Kast.
Oye, volvió a eso a propósito, pero antes de pasar a ese tema, me gustaría, yo no estoy avalando esa teoría, me recuerda, no sé si es lo mismo, a que gran parte de la derecha, no sé si lo escucharon ustedes, decían, la derecha, gente con que uno estaba, decía, ojalá que pase, que sea electa Jeannette Jara en la primaria, porque es mucho más fácil de derrotar porque es comunista.
Sí.
Y siendo que podría ser verdad, no lo tengo claro, yo creo que el riesgo de tener una presidenta comunista era demasiado alto como para estar en esa tesis. Y en ese sentido creo que para ellos es demasiado peligroso que salga José Antonio Kast como para querer tenerlo de contrincante.
Claro, desde la perspectiva de ellos, un gobierno de la coalición Nacional Libertario y Partido Republicano significa una amenaza para lo que tanto le importa. O sea, nadie va a estar pidiendo a la España que pida perdón, ¿cachai? Nadie va a estar financiando oficinas que persigan el recto uso del vocabulario de género.
Por eso,
no van a tener eso, ¿no? No va a haber financiamiento para... Porque tú sabes que hay eso, ¿no?
Tanto que va a haber.
Sí. O sea, tú sabes que la Antonia Orellana tenía como tentáculos en todos los ministerios para asegurarse de que se hablaba correctamente el lenguaje inclusivo.
Sí,
entre otras cosas.
Antonia Costa.
Sí, mira, era una verdadera policía secreta lenguaje, es decir.
Sí, conozco gente que trabaja así como en el aparato público y que me dice que de repente les hacen charlas sobre eso y yo digo, ¿cómo me estás hueveando? Sí.
Y en eso se gasta plata, te aseguro que esas charlas
porque
no son gratis.
No es nada gratis, no es nada como que llega un novinario y te dice, hola, Dieye. No.
O sea, probablemente cobran caro.
Claro.
No solo no es gratis, sino que cobran caro.
Oye, y el presidente Boric volvió a atacar a José Antonio.
Que es lo que le da pie a Diego Paulsen para decir que el gobierno, en la persona del presidente de la República, está provocando que gane José Antonio Kast. ¿Qué dijo el presidente ahora?
Habló de la violencia. Yo, la verdad, lo hablábamos antes de empezar el programa, yo cuando habló, porque Gabriel Boric dice, existen tantos tipos de violencia, y yo dije, tate, aquí viene la violencia estructural. ¿Se acuerdan de la violencia estructural?
Sí, porque...
En una época, la violencia estructural estaba en todos los ámbitos de la vida, y no era solo del Frente Amplio. Yo me acuerdo haber estado con Claudio Rego, que iba de candidato a gobernador, para la elección pasada, y él habló de lo violento que era que existiera plata en algunos sectores de Santiago, y lo dijo con todas sus palabras, la violencia estructural, que eso era igual de violento que la violencia que habíamos tenido para el 18 de octubre, un DC. Entonces yo pensé que iba para allá Gabriel Boric, pero no.
¿Para dónde iba?
Era para la violencia realmente recalcitrante, peligrosa, aterradora de los bots.
Deje acá, dile eso a una persona que, por ejemplo, sufre un portonazo o un asalto o estas balas locas o balas directamente que le llegan a la gente hacia una población. Imagínate, esto es tan peligroso, pero te llegó un balazo, pero no, también puede ser peligroso que haya un bot que te diga que eres guatón. No, Dios mío. Acá igual, vi la noticia, estaba justo acá, justo no la habíamos visto hace un rato, me la encontré. Boric condena todo tipo de violencia y da como ejemplo a quienes ocupan bots para hacer campaña. Yo me quiero que igual cuestiona a Jeannette Jara, porque está lleno también en Twitter y otras redes de cuentas que aparecen todo el día. Jara presidenta, Kast es malo, que Kast tu derecho. Y yo digo, a ellos también lo van a cuestionar, solamente los bots de derecha.
Y yo me pregunto por los
trolls, en realidad,
los bots de la campaña de Gabriel Boric el 2021.
También.
O sea,
todo el mundo usa.
Por favor, vayan a revisar las cuentas de X desde octubre del 2021.
Es tan ridículo.
Y dense cuenta de la violencia.
Y eso no es violencia. A mí me enferma cuando dicen que el lenguaje en sí no es violencia, a menos que sea una amenaza de muerte. Para mí eso es violento. Por ejemplo, si alguien dice, te voy a hacer tanto, eso es un... Ni siquiera un mensaje, es una amenaza, un delito. Pero de ahí, insultar o decir cosas denigrantes o tratar de atacar a alguien, eso no es violencia, comparándolo con violencia real.
Vieja rinoplasteada, me dijeron a mí una vez en redes.
¿Sí?
Vieja rinoplasteada. yo tuve como que pensar bien que era rinoplastia, como que me hubiera operado la nariz.
Sí, sí.
Y no, no me he operado la nariz, así que no sé si fue como un piropo.
Cumplido. Es un cumplido.
No sé si fue
claro,
un piropo.
Claro, tiene lo que no tiene que decir, mira, parece falsa.
Tiene la nariz de una persona que ha pagado sin pagar.
Claro, pero no se volvió
un piropo al final.
Es un piropo al final, pero no quiso de ser un piropo. Entonces, no, la violencia en redes sociales es un desagrado y tú sabrás si te metes ahí o no y lo que digan ahí si te importa o no, pero la gente, la política, volviendo a esa antigua frase de Andrea Lamán, es sin llorar. Si hay un troll, porque no es un bot, además, que me está insultando, bueno, mala suerte. Yo elegí meterme acá. Esta cosa como de sentirse un poco mártir por estar en política, la verdad es que no.
¿Y cuál es la razón por la que ustedes creen que Gabriel Boric está constantemente aludiendo a José Antonio Kast? ¿Por qué creen que quiere? Porque así es como se ve.
Pero
tú
esto
puedes
cambió,
buscar segunda interpretación. Pero así es como se ve, como quitarle el piso, como
sí, bajar,
pegarle, ¿no?
Yo no creo esto. Ahí no veo esto de que dicen los de Chile Vamos que es porque el gobierno quiere que pase Kast porque sería más fácil derrotar una segunda vuelta. No, porque si no quisieran eso, Boris ni lo miraría, que diría como, ay, ahí está Kast, sí, ¿qué me importa? Pero no, a Carto lo ataca, lo trata de minimizar, trata de decir, él miente, él es malo, o sea, hasta en cadena nacional lo atacaba.
Sí, sí.
Yo creo que es porque lo ve como una amenaza, obviamente, para ellos.
Y para el país, o sea, desde
para
su país, óptica.
Para sus derechos, para mi derecho.
Acuérdense que ese fue el primer lloriqueo de Evelyn Matthei, porque cuando iba ella primera en las encuestas, todos los ataques, y él los nombraba, y Mario Marcel me ataca, y me ataca uno, me ataca dos, y los ataques del gobierno, cuando no era tan oficial la campaña, iban hacia Evelyn Matthei.
Sí.
O sea, están con
es
una...
Es pegarle al que va primero,
pero nos estamos acostumbrando igual a esa falta de prescindencia, que es esa palabra que
ahora,
nos hace poco. No está bien que
ahora,
el gobierno se meta así.
Ningún gobierno debería hacer eso, ninguno.
O sea, en la campaña, digamos.
Nos llegó un superchat.
Sí. Ah, sí, que tenemos acá un superchat, Maida.
Sí, dice Nicolás Diegues, con un superchat, así que lo vamos a leer.
En YouTube.
Con más en YouTube, sí, dice, pero qué gran panel. Saludos al profe que después se siente porque no lo saludo, jaja. Diego, eres un grande, te sigo. Maida, la mejor siempre. Nicolás Diegues.
Bueno, con esas palabras podemos irnos a comerciales tranquilamente.
Sí.
Ya volvemos.
Gracias,
Maida Miller,
después saludo
Diego
a todos.
Damer, aquí en el Pizarrón de Radio Agricultura. Ya nos escuchamos.
Rasponcito o una quemadura pueden ocurrir en cualquier momento. Con el kit Personal Care, Grupo Sagita calma el dolor, protege y brinda tranquilidad. Incluye compresas e hidrogeles para cuidar a quienes más quieres. Encuéntralo en personalcare.cl, Mercado Libre y Farmacias Ahumada.
Ay, estoy con mucho trabajo.
Hoy día no alcanzo.
Ay, estoy a full con el cambio de casa.
A la vuelta de vacaciones.
La falta de tiempo es un síntoma que debemos detectar. Por eso, en este mes del cáncer de mama, te invitamos a poner una alarma que transforme el autocuidado en hábito y que te recuerde siempre la importancia de la detección temprana. Porque el autoexamen y la mamografía no pueden esperar. Una invitación de Banco Edwards y la Fundación Chile Sin Cáncer.
En agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
La inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida diaria. El estudio de WOM junto a Cadem y a Ciudadana, ¿qué sabemos y cuánto la usamos? Reveló que 7 de cada 10 personas ya han probado la IA y que un 73% quiere capacitarse en nuevas habilidades digitales. Lo más interesante es que el entusiasmo no solo está en los jóvenes. El 81% de las personas entre 61 y 80 años también reveló que quiere aprender. Conscientes de esta necesidad, WOM está impulsando talleres de capacitación de IA junto a Duoc UC en la región metropolitana y regiones, y además parte del programa Escuelas Conectadas están preparando a los profesores para que lleven estos conocimientos a sus estudiantes. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad social, ambiental, económica y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Con el seguro automotriz de BCI Seguros y su red de talleres más grande del país, atención multicanal y asistencia en ruta 24/7, más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Por eso, somos el seguro número uno elegido por los chilenos. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Número uno en prima directa ramo vehículos según FECU 1T2025. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1 2025-0051, Pol 1 2025-0052, Pol 3 2013-0366 y CATS en CMF.
Los mejores momentos nacen en la cocina y tu cocina se merece lo mejor. Vive la experiencia Tu Kitchen Center, con diseño innovador y asesoría de expertos. Del 28 de octubre al 10 de noviembre, aprovecha hasta 40% de descuento, cuotas sin interés y retiro en tiendas. Conoce más en kitchencenter.cl.
Cuéntame, ¿cómo manejas tu flota estando aquí tan tranquilo?
Con el leasing operativo de Salfarrend es más fácil, ellos manejan todo.
Ok, ¿y la cobertura?
De Arica a Punta Arenas.
¿Y el tipo de flota?
Camioneta, furgón, auto, tú eliges.
¿Y si pasa algo en la ruta?
Asistencia 24/7.
En Salfarrend Leasing Operativo nos encargamos de todo, así sin vueltas, con una única cuota que incluye prácticamente todo. Mantención, seguros, más de 85 años nos avalan. Encuentra más info en salfarrend.cl.
Soy Evelyn Hernández, una diputada para Kaiser. Integré el Bafona y luché para rescatar la cultura de las ideologías del actual gobierno. Soy administradora pública y sigo con fuerza como candidata por el Distrito 10. Vota Evelyn K116. Rescatemos nuestra verdadera cultura.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Diego Dame, Maida Miller. ¿Y quién les habla? Luis Silva, el panel de Alpizarrón aquí en Radio Agricultura. Hoy día martes.
Profe Silva, martes 28. Me están pidiendo un saludo para Punta Arenas. Así que yo, yo a Punta Arenas no me puedo negar.
Yo tampoco.
De Pisa Novante dice saludo a Punta Arenas. Marcela Antonieta está acá. Luis Pérez, como siempre. Hyde Parra aparece, Titi, Nemesio Melo, están todos acá, Braulio Parra, Margota 95, Francisco Torres, Jorge Winkler, Jorge Winkler se estacionó solo para escribir, cáchate. Grande. O sea, un saludo.
Y yo voy a aprovechar para mandarle un saludo a todos los que nos están siguiendo desde Arica, aunque la radio todavía no llega con antena a Arica, por YouTube. ¿Ya? Seguro que nos están siguiendo un montón. Yo estuve el fin de semana ya. Y claro, es una ciudad grande, preciosa.
Ay, o sea, caído, pero
que tiene un encanto.
Es lindo, sí, es lindo. Sí, sí. ¿Estuviste con la Tepa?
Estuve con la Tepa, con la Poliana y con chiquillos con jóvenes de la Universidad de Tarapacá. Todo estuvo muy, muy bueno.
Voy un saludo para todos los otros que no alcanzo a leerlos a todos, pero los leo. Yo en general estoy pendiente de los comentarios y no se les olvide el like.
Vamos a hablar del debate. Todavía está fresco y aquí hay dos observadores agudos, como son Diego Dahmer y Maida Miller. Y me encantaría conocer, bueno, sus percepciones, y después podemos detenernos, no sé, pues en si José Antonio se está haciendo el Larry, que también viables son el ejército de 8.000 cristianos que París está proponiendo para las cárceles, si los migrantes tienen que pagarse el pasaje en avión para partir de vuelta a su país, en fin. Sí. Pero partamos por donde ustedes quieran.
El debate Melipaz le pondría yo.
Fome. ¿Y eso por culpa del formato? Sí. ¿Porque son muchos? ¿Porque los candidatos? ¿Porque esta es una elección que ya se mueve en un solo eje?
No.
Que eso, ojo, eso importa, o sea. Sí. Los temas son tan obvios.
Sí.
Que no hay tampoco grandes diferencias, o sea,
yo creo que importa todo eso, pero en parte fue primero el formato, era muy estricto con el tiempo, pero muy estricto, pero y no permitió son. Pero en todos, tú cachai que en todos de repente tienen espacio y como que ya termina el tiempo, pero siguen peleando un poco. En este era como cállate. Era como sin filtro, cosa así, como, no, como muteado. Sí. Y no me gustó. Y aparte, yo encuentro que todos los candidatos llegaron como, ay, no, mira, casi a Jara le fue mal cuando pelearon la vez pasada, así que vamos a llegar tranquilito y vamos a hablar a la cámara nomás.
¡Fobre! Yo creo que eso es mucho más relevante. Y,
sí.
Porque el formato, nunca, yo por lo menos en Chile, ¿eh? Porque en Estados Unidos de repente los debates son distintos, se agarran casi de la mecha. Sí. Pero los debates son de formato fome. Somos como cuadrados los chilenos, no sé.
Y yo encuentro que el debate es para la confrontación.
Claro, claro.
Porque si uno quiere ver las propuestas, mira la franja, lee el programa.
Además, te sirve para ver cómo es la persona, si se enoja, no se enoja.
Eso, y porque todo. También está como, vamos a decirlo así, el morbo de la pelea.
Obvio.
Lógico. El morbo de la pelea. Es
lógico.
Decir,
sí. Aunque, es parte de...
Aunque no se mueva ni una preferencia, aunque no se diga ni una idea nueva, es como que, oye, quiero ver que se peguen.
Pero si esto es televisión, es show.
O sea,
pero yo creo que más que por eso, más que el formato, que siempre es un poco fome, porque le han dado mucho al formato, pero bueno, insisto, no creo que haya muchos muy entretenidos acá en Chile. Creo que llegaron todos demasiado cuidados. Todos. No hubo nadie que yo para el pasado creo que Johannes Kaiser lo hizo un poco mejor que el resto, ponte tú.
Sí.
Ahora yo no diría que ninguno sobresalió.
No.
Ninguno. No sé si a ustedes les pareció que alguien sobresaliera.
Yo estuve leyendo muy por encima una encuesta que hizo el CEP, Centro de Estudios Públicos, al día siguiente del debate, ¿ya? En donde evaluaba 8 atributos de los candidatos, y José Antonio Kast salía como el mejor evaluado en 6 de los 8, y Janet Jara era la segunda en los mismos 6 de los mismos 8. Y lo digo porque era una encuesta que parecía advertir,
claro,
¿no?, diferencias en el desempeño. Pero también hay que reconocer que coinciden con lo que las encuestas muestran, y por lo tanto uno dice, bueno, ¿realmente aquí se está reflejando lo bien que lo hicieron o simplemente se está reflejando lo popular que son?
Sí.
Son dos cosas distintas.
Sí. Mira, de las cosas que me llamaron la atención, no va a alcanzar a hablar mucho, pero Martita Larraechea, Evelyn Matei, perdón, fue un lapsus por el look, porque si la otra vez quedó bien en el debate, esta vez estaba demasiado igual a Martita, cero igual a Lady Di, que fue la otra comparación que se hizo en el debate de Chilevisión.
Sí.
Esta vez no quedó bien, fueron las dos candidatas de blanco, además creo que eso es un desacierto, pero dentro de las cosas que dijo Evelyn Matei, ella, no me acuerdo si fue al principio o no, me parece que es muy mala estrategia de parte de una candidata de derecha, en teoría, partir con ese modo víctima de que ella es mujer.
Sí, eso.
Que ella ha sufrido las consecuencias de ser mujer en un mundo político dominado por hombres.
Sí.
¿Cómo no podemos hacer tanta parte del discurso de izquierda?
Sí, realmente. Así.
Claro, fue al principio,
porque
¿cierto?
Habla de, no sé, pues como la primera línea, es lo que tú sabes que todos van a oír con atención.
Exacto.
Y elige eso, y yo realmente dije, pero ¿cómo se hace parte de este discurso?
Eso es patético, considerando que ya está ahí. O sea, ¿qué tiene que reclamar? Ya hubo presidenta mujer 2 veces antes.
¿Qué problema hemos tenido para elegir presidenta mujer?
Por eso, no,
nada.
Te creo fuera como la primera mujer que llegó a la candidatura por primera vez en la historia de Chile. Una cosa así, la primera mujer en la primera candidatura. Bueno, ahí sería como, oye, mira, soy la primera.
Como si hubiera tenido...
Es difícil. No, es difícil.
O como que hubiera que dormido en una cuna de mimbre, ponte tú.
Ni ella,
ahí te lo puedo
ni la Jara. No, la Jara solamente habló de que se necesita convicción tanto y corazón. Sí, son de mujer.
La manito acá ya me tiene chata también, la manito en el pecho.
Sí.
Oye, pero qué más.
¿Cómo juzgar? Porque teníamos una discusión acá, es completamente anecdótico de nuevo, pero encuentro divertido la diversidad de opiniones, porque estábamos conversando y me estoy dirigiendo a la audiencia directamente, porque aquí Maida y Diego tenían opiniones muy distintas, yo también, sobre el significado de esa pregunta que Mike Nichols le dirige a José Antonio Kast, que termina con la interrogación, bueno, o te vas a hacer el Larry.
Sí.
Entonces, ¿qué quiso hacer Mike Nichols? ¿Quiso hacerse el divertido? ¿Estaba provocando a José Antonio Kast? La pregunta me parece bastante torpe.
A mí, en general, rápido, me pareció que fue una pregunta ridícula, porque fue como, oye, si tú ves algo ilegal en tu gobierno, ¿lo vas a acusar o no? Y era como, obviamente que cualquiera va a decir que sí. Pero aparte lo de Larry, sí, yo acá, y eso que yo igual estoy siendo bien crítico de Kast, sí encontré que fue como un tema así como... como te iba a decir, el Larry era como, sí, yo quedé como, pese a que me cae bien Mike Nichols, igual fue como, ¿qué estás haciendo?
Sí,
a
mí
quería sacar el meme.
Muy fuera,
o sea,
de
el
lugar.
Meme lo hizo él solo después cuando habló de los turbazos, para no decir lo que dijo, la palabra que dijo antes, pero sí, ese fue el meme.
Lo vamos a decir fuera del aire, sí. Alejandro, para que no te sonroje.
Sí, porque yo no, me perdí esa parte.
Sí. Bueno, sí, el
oye,
que sabe, sabe.
Sí, esa pregunta, fíjate que la vimos los tres de distintas formas.
Sí.
Yo encontré que, yo lo vi como que Mike Nichols le hubiera bandejeado el lenguaje periodístico, que, o sea, que le hubiera regalado una pregunta a José Antonio Kast, sí, porque yo lo vi así, como era muy fácil decir con esa pregunta, decir, es que lo haría completamente, haría completamente lo contrario que ha hecho este gobierno, nosotros vamos a gobernar con honestidad, no vamos a permitir que la plata se siga robando, algo así, con gente que haga bien los cálculos, o sea, lo que se me está ocurriendo en el minuto, pero en el fondo como de recogerlo para su propio beneficio.
No, yo fui mal
tú
pensado.
Tú lo ves absolutamente
yo
distinto.
Fui mal pensado.
Entonces,
y
no
yo...
entendí la respuesta tan poco simpática.
No, porque yo creo, José Antonio la percibió como yo la percibí, y lo digo por su respuesta, que una pregunta que pareciera estar insinuando que José Antonio está como coludido con los empresarios que le cobran de más a la gente, es como... La pregunta fue malísima, porque ocurre lo que tú dices, que es una bandeja para decir, oye, pero si es obvio que si aquí hay un cobro indebido tiene que devolverse la plata, obviamente. ¿Qué más hay que decir?
Claro.
Pero ese al Larry fue un toque irónico, como diciendo, bueno, tú que eres empresario, como, no sé, eso así lo leí yo, ¿no? Como Mike Nichols con su sonrisa, pero había una cierta malicia. Oye, nos están haciendo señas que tenemos que irnos.
No, yo no veo ninguna seña. No entiendo el lenguaje.
Bueno,
de ella, Rodrigo.
Maida Miller, Diego Damer, como siempre, muchísimas gracias por...
No alcanzamos
dado vida
a ver
al panel de hoy. Son tantas las cosas que no alcanzamos que nos vemos el jueves, Maida, aquí mismo.
De todas maneras.
Obviamente nosotros mañana, recuerden que esta semana es más corto y nos estamos viendo. Sí, mañana a las 4 aquí en la 91.1.
Viernes feriado.
Que estén muy bien. Chao.
Halloween.
Chao,
nos vemos.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.